Freak, tu podcast de cine, juegos, anime y series, donde somos todos un solo grupo y recuerda, todos somos Freak.
Hola chicos, nueva semana, nuevo episodio de tu podcast Freaks. Pero antes de cualquier cosa, saludar a mi amigo y hermano Milton. ¿Cómo estás, Milton?
Hola Cristian, muy bien, pues ya estamos en febrero y nos acercamos a una fecha bien importante, así que más o menos eso es lo que nos atañe a este día. Bueno, y saludar también a los chicos y las chicas que nos ven y que nos escuchan, y que también hemos visto felizmente, que también hay gente que nos sigue en Instagram, se han agregado nuevas personas, y como te comentaba, hay gente que también es amante del cine, que también nos sigue en Instagram, así que un saludo para ellos también, que yo creo que saben más que nosotros.
Exactamente, porque sí, chicos, recuerden que nosotros no somos estudiosos de cine, solamente damos la opinión de dos freaks que aman el cine, la música, los videojuegos, los cómics, y damos nuestra opinión. Nuestra ley, nuestra palabra no es ley,
¿ya? No, claramente, claramente.
Pero muchas gracias, chicos. Tenemos que agradecer la cantidad de gente que ha visto el capítulo de Terence Hill y Bud Spencer. Un capítulo de, no quiero decir línea B, pero jamás pensé que lo iba a ver tanta gente.
De hecho, fue un gustito que te diste tú para tu cumpleaños.
Exactamente.
El de Terence Hill y Bud Spencer. Que a mí me encantan esos dos personajes, pero no pensé que a la gente igualmente le gustaba y lo recordaban, porque igual no es muy nuevo, es antiguo.
Claro, absolutamente. Mira, hablando de cosas no muy nuevas y algo antiguo, porque como toda sección que tenemos, vamos a partir con las noticias freaks.
Exacto, noticias freak de la semana.
De la semana. O sea, chicos, hemos tenido de dulce y de gras esta semana. ¿Por qué?
Sí,
una de las noticias que tenemos para esta semana es lamentablemente la muerte del actor Christopher Plummer. Tremendo. Exacto. Actor.
Tremendo actor.
Lo recordarán por muchas, muchas.
Mira, yo el recuerdo más como dijera, más cercano que tengo es La Novicia Rebelde.
Claro. ¿Qué debe ser el papel que lo catapultó a la fama?
No sé, porque igual hizo hartas cosas, pero con ser esa película, yo tengo que haberla visto, no sé, por sus 15 veces, y las 15 veces la encontraba buena, porque tiene de todo, po. Tiene drama, amor,
música.
Es transgresora también, porque hay que pensar que La Novicia era novicia, po, bueno.
Claro.
¿Sí? Entonces, y súper antigua para la época, muy buena esa película. Y qué raro que no hayan hecho un remake de esa película.
Es que sé que hay películas que no se pueden tocar, que ya son tan clásicos del cine que no se pueden tocar. Por ejemplo, no podía hacer un remake de Lo que el viento se llevó.
O sea, lo podía hacer. De hecho, yo creo que lo podía hacer, pero no, claro, sé si tendrá. Y de hecho, de la película que venimos a hablar hoy día, aparte de una de las películas, también se han tratado de hacer remake y no han resultado, no han tenido el éxito que tuvo esta película.
No, pero es que esta película tuvo en el momento correcto de la historia en el cine. Es que, bueno, de ahí vamos a hablar bien de eso. Yo en lo particular recuerdo a Christopher Plummer por Viaje a las Estrellas 6, donde interpretó a Shakespeare, hizo un pasaje de una de las obras de Shakespeare en Klingon. Porque él era un personaje Klingon. Me parece que era el rey Lear. Así que...
Sí, no, era un actor de antaño, clásico.
Claro.
Lo que tú recordáis con cariño, que como que tú, por lo menos para mí es como de mi infancia.
Sí.
Más que de mi juventud, ¿cachai? Es más de mi infancia, lo recuerdo más en ese...
Son esas noticias que uno recuerda que te llegan de...
Es como que, no sé, que fallece un abuelito tuyo.
Claro, como cuando murió el actor que era el... ¿Cómo se llama? El profesor Dumbledore, ¿te acuerdas?
Claro, o como cuando murió Ennio Morricone.
Claro. ¿Sí? Que son una cosa así. Cosas que pasan.
Cosas que evocan a lo antiguo.
Tiempos pasados pueden ser mejores o no tanto mejores. Ya, chicos, una segunda noticia que tenemos, que es... entre noticia y efeméride. Ahí me estoy en un punto medio
Medio.
lagunoso, medio. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que el día viernes fue el aniversario de estos chicos. El número uno de la Liga de la Justicia de Giffen y Mateis.
Ah, mira.
No sé si se ve bien.
Esa es la clásica por la que nosotros
La
juntamos.
que nosotros juntamos, mira. ¿Ya? Esta es la misma. ¿Ya?
Claro,
¿Y por qué esto es importante? Porque es la Liga de la Justicia que vino después de Leyendas, que vino como a... Si bien la Crisis en las Tierras Infinitas vino a hacer un rompiporrazo, o sea, anda a empezar de cero el universo DC, esta película en lo particular, o sea, esta película, este cómics en particular, viene después de Leyendas, que es una historia que viene como a replantear a los superhéroes. Y por consiguiente se replantea la Liga de la Justicia. Y nos trae una Liga de la Justicia con personajes de primera línea y con personajes de segunda, tercera línea. Porque
Exacto.
estaba Astro Dorado, Bicho Azul, Scott Free, el Señor Milagro, pero igual
Que
teníamos a
son,
Batman.
sí, pero que, como tú decís, son personajes de segunda línea, pero que son personajes súper importantes, po.
Claro.
Bicho Azul, el Señor Milagro, ¿cachai? Canario Negro.
Claro, son personajes que
Entonces.
se mantuvieron por años. Y yo creo que si no hubiera sido por este cómic en particular, hay algunos que se hubieran perdido en el olvido. Y es una tremenda época, chicos, y ustedes son relativamente fácil de conseguir, por lo menos los primeros dos arcos. O sea, los primeros 16 números son bastante fáciles de conseguir. Yo en lo particular, si ustedes tienen la oportunidad, compren este, que está agotadísimo, cuesta, pero si tienen la oportunidad, que saber, hay clásicos de C, JLA, JLE, que es lo último que alcanzó a sacar Planeta de Agostini, que la sacó completa en 16 tomos. Está toda la
Ah,
Liga de la
mira.
Justicia. Incluso lo que nunca salió acá en Chile. Entonces, si
Buena,
tienen la
po.
oportunidad, compren eso. Y hablando ya de la Liga de la Justicia, y estamos metiéndonos en el mundo de DC, James Gunn, el director, ha confirmado que terminó ya de grabar El Escuadrón Suicida.
Sí.
Está íntegra y dice que no se metieron los productores. O sea que es su visión, no la visión de Warner, nada, nada. Así que si la película
Ah,
es
ya.
buena, es gracias a él. Y si la película es mala, es culpa de él.
Es culpa, exactamente. Es que yo creo que debería ser así, man. Y de hecho los directores no deberían, no, los productores no deberían intervenir en las películas, man. Al
No.
final, por algo hay un director, po.
Claro. No, y cada vez
¿Cachai?
que meten la mano de las películas, cada vez que los productores, las grandes compañías meten la mano en las películas, salen malas.
Es que sé que. Mira, yo no sé si a lo mejor yo estoy equivocado y los chicos me van a corregir. Pero yo veo como que el productor, el que se ha preocupado de las lucas y el director del arte.
Claro.
Entonces, cuando mezcláis el arte con lucas, no salen cosas buenas.
Para nada,
¿Cachai?
no, no puede ser. No, no, no puede ser. Así que, chicos, una noticia mala, una noticia entretenida y una noticia buena con el que ya está lista el Escuadrón Suicida.
Buena, bu buena
Tenemos.
noticia, Freak. Sí, pues
Sí.
tenemos efemérides.
Excelente.
Y tenemos efemérides buenas, 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 buenas. Mira, la primera efeméride es del 8 de febrero de 1968. ¿Qué pasa en esa fecha? Se estrena la primera película del Planeta de los Simios.
Tremendo.
Sí, una tremenda franquicia.
Existe un antes y un después de eso.
Sí, bueno, esta es la primera película la que estamos recordando aquí en esta efeméride. Era protagonizada por Charles Henson.
Sí, Charlton Heston ahí. Vemos también ahí un beso interracial, tipo furry ahí. Y permitió una
Sí,
tremenda
po.
franquicia con más de cinco películas, ¿no? O son cinco o seis, no recuerdo.
Cinco películas, también hubieron serie animada, una serie del Planeta de los Simios.
Dos remake.
Exacto, y que abrió un mundo, o sea, es toda una franquicia El Planeta de los Simios, que hay
Sí.
que decir que fue escrita por Pierre Boulez,
Mira.
que es un francés, que lo vamos a hablar, lo vamos a tomar en la siguiente efeméride, porque en la siguiente efeméride está de cumpleaños, así que por eso no me voy a explayar mucho en Pierre Boulez, pero
Ah, ya.
Pierre
Yeah.
Boulez es un escritor
Importante.
importante, bien importante. Y como te digo, él escribió esta novela de El Planeta de los Simios, pero no le él mismo no le vio como que fuera un buen guión para adaptarlo al cine. Y se lo vendió a un productor de Hollywood. Y después de unas adaptaciones, lo llevaron al cine y es lo que ahora, porque es una tremenda franquicia.
Mira, y tengo que ser bien justo y decir que la pentalogía, porque si son cinco, me puedo equivocar, si la pentalogía original de la Guerra de los Simios no tiene nada que envidiarle a la trilogía actual. La trilogía
No,
actual solamente tiene
más
más
efectos
efectos
especiales.
especiales,
No,
pero...
y hay secuelas y precuelas
Ah, claro.
del planeta de los simios. Y no, es una buena franquicia. Es una buena franquicia. Y yo creo que, por lo menos hasta ahora, yo de lo que he visto todavía no la han matado. Porque de
No.
repente hay directores que matan la franquicia. Por lo menos en este caso, no. Todavía
No.
no la han matado.
Y también tiene un final que quedó para siempre en la historia del cine.
Sí, bueno.
Para
Sí.
siempre. O sea, que yo creo que incluso los Simpsons han hablado de ella.
De hecho, casi hay harto, harto del planeta de los simios y se considera una franquicia y películas de culto. Así que esa es la primera efeméride. Así que era una buena efeméride, ¿viste?
Excelente, excelente.
La siguiente efeméride es del 14 de febrero del 2005. Y algo
Mira, más reciente.
sí, más reciente y que nos atañe a nosotros dos. Y tú
Oh,
decís, ¿en qué nos atañe a nosotros? En esa
claro.
fecha se activó el dominio del sitio de YouTube.
Claro.
Sí, a veces hemos olvidado
Sin
un
él no
poco, pero
estaríamos haciendo esto.
sin ellos no lo estaríamos haciendo. Nosotros tenemos la efemérides, se supone que son efemérides, del cine, la televisión. Y también del mundo gamer, del mundo de la computación. Y esta es una efeméride del mundo de la computación. Se
Claro.
activó YouTube y existen los YouTubers. Yo no sé si nosotros nos consideraremos YouTubers. Yo
Uy,
creo que
buena
sí,
pregunta.
porque si tenemos un canal de YouTube, somos YouTubers, po.
¿O
Así
seremos
que
influencers?
no sé, no creo que lleguemos a tanto.
No,
Yo creo que
no crees
somos.
que no.
No, somos YouTubers, no, ya, YouTubers. Somos YouTubers. Así que. Bueno, que hay que decir que fue creado por Chad Carlin, Stephen Chin y Jacob Kharin. Y
Mira.
eran ingenieros de PayPal, de la
Ah,
empresa
ya.
de tarjetas de crédito, y decidieron a hacer esta página, este dominio. Que después, al año siguiente, lo compró Google
Ah, ya. Un año
en
nomás
1000.
estuvo.
Sí, es que fue tanto el boom que tuvo YouTube que al año siguiente Google le dijo, no, aquí
Aquí
hay
hay
plata.
plata.
Así que, tú sabes, pues, los grandes conglomerados no se les va una. Así que lo compraron por 1.650 millones de dólares. Así que a los creadores de YouTube les fue
No, no
bien.
creo que estén pasando pellejería.
Sí, pues y el primer video que se subió a YouTube se llamó Yo en el zoológico. Que me
Sí, he escuchado
imagino
hablar de él.
que era así una persona que fue al zoológico y que se grabó y lo subió a YouTube. ¿Ah?
Claro.
Pero con el tiempo ha ido evolucionando y hay que decir que también han tenido caleta de demanda. Caleta le
Ah,
decimos aquí en
sí.
Chile cuando son muchas demandas. Sí,
Ah, claro.
por derecho de autor. Porque si bien uno sube video, de repente a veces los videos no son de uno y los sube igual. ¿Cachai? Y
Claro.
ahí vienen la. Y han tenido que pagar varias demandas. Así que a los que somos youtubers, celebremos también por el 14 de febrero del 2005 que se creó YouTube. Y hay que decir que hay algunos youtubers que les pagan. No es el caso
Claro.
de nosotros, ¿ah?
No,
Porque
no, no,
nosotros.
no, no, no. Nosotros todavía no nos pagan, no.
No, no somos así, pero no somos tan grandes youtubers. Pero igual, aunque no nos paguen, ya que nos vean, nos escuchen. Y compartan
Exactamente.
nuestro canal, ya por eso estamos pagados.
Estamos más que pagados. Con que nos escuchen 100 personas, como dijimos la primera vez, ya es un logro. Así que
Exactamente.
imagínense que nos hayan escuchado o visto 6.000.
No, ya eso ya
Es un sueño.
es un sueño, exactamente. Ya, y la tercera efeméride, que también es una buena efeméride, y yo creo que también te gusta a ti, no estoy tan seguro, pero sí, yo creo que sí. Es que es como transversal. Es del 15 de febrero de 1954. ¿Qué pasa en esta fecha? Nace en Oregon, Estados Unidos, Matthew Abraham Groening, más conocido como
Matt Groening.
Matt Groening, que es, dilo tú, Cristian, el creador de...
creador de Los Simpsons, chico. Los Simpsons,
exactamente.
Sí.
Dibujante, productor de televisión, escritor y...
pitonizo, porque díganme que no han dicho más de una vez, Los Simpsons lo dijeron primero.
También, po, también, sí, po. Pitonizo.
A todo esto que no también... es solamente creador de eso,
¿no? No, pues además... Futurama, Desencantado.
Desencantado, que no la he visto. No he visto todavía Desencantado.
No, yo tampoco la he visto. De hecho, hay gente que no me ha dicho que no es muy buena, pero... O sea, a mí Futurama me gusta mucho. De hecho...
A mí también. Más que Los Simpsons.
Más que Los Simpsons.
Sí, me pasa lo mismo.
Los Simpsons son muy buenos, pero... pero... y todo esto empezó con una tira cómica que tenía él, que se llamaba la vida, Mi Vida Es Un Infierno.
Mira.
Eran unos conejos antropomórficos, claro. Y unos amantes homosexuales que vivían en Los Ángeles.
Mira. O sea,
y contaban, sí, bueno, contaban su historia de vivir en Los Ángeles, de amor, trabajo, sexo. Y un productor le dijo, oye, ¿por qué no lleváis este? Porque esto, él lo publicaba en diario, eran tiras cómicas. Y le dijo, ¿por qué no lo lleváis a una serie de televisión? Le dijeron a Matt Groening. Y dijo, ah, ya, buena, sí, yo lo voy a llevar. Pero después la conciencia dijo, pero si lo lleváis a la televisión, puede que perdáis los derechos. Entonces Matt Groening dijo, no, voy a hacer unos nuevos personajes. ¿Cachai? Y eso lo voy a llevar a la televisión. Y ahí él creó Los Simpsons. De hecho, Los Simpsons, Homero y Marge, son los nombres de sus papás.
Sí.
¿Cachai? Sí, sí, Homero se llama la mamá, o sea, el papá, y Margaret se llama la mamá. Y la hermana, que son Maggie y Lisa, son sus hermanas, porque una de las hermanas se llama Lisa y la otra hermana se llama Margaret, igual que la mamá, y le dicen Maggie.
Mira.
Y Bart, no, Bart es un anacrónico del nombre, porque viene de Bart, que significa en Estados Unidos, significa Brat, que significa malcriado.
Ah, ¿cachai? Mira.
Y de ahí viene el nombre Bart, de la palabra Brat.
Que quizás, ¿cachai?, debe ser el personaje más famoso de los Simpsons.
¿Tú decís que es más famoso que Homero?
Sí, sí. De hecho, hay más juegos protagonizados por Bart, hay libros como el libro de la vida.
Pero
la
película es protagonizada por Homero.
Sí, sí, la película es. Pero hay varios, bueno, yo creo que aquí para gustos colores. Porque
sí, sí, no, pero Homero y Bart, yo creo que son los grandes personajes de la serie Los Simpsons.
Exactamente.
Pero me gusta más Futurama. Bueno, ahí
a mí también.
Opinarán en el blog de comentarios o en el Instagram.
Y de hecho, aquí me meto en la cuadra, en las patas de los caballos, porque yo en lo particular dejé de ver Los Simpsons, porque acá en Chile, chicos, no sé cómo será en otros países, pero acá en Chile, en horario que tú pusieras, estaban dando Los Simpsons. Y como que me saturé de Los Simpsons. Lo mismo me pasó con Batman. Sí, me saturé de Batman. Porque yo quería leer algo de, no sé, La Liga de la Justicia, estaba Batman. Quería leer algo de Aquaman, salía Batman. Quería leer algo. No, entonces me salía en todos lados. Entonces ya, no, me saturó.
Porque yo voy a contar una infidelidad.
Oh.
O sea, porque yo cuando te conocí, era ahí Batman, pero 100% Batman.
Claro, uno es tremendamente fanático de Batman. Es que tampoco tenías mucho acceso a otros personajes, y eso es la explicación que siempre doy. Porque cuando tú, acá en Chile, chicos, hablemos de Chile, cuando tú querías leer algo, podías conseguir algo de Superman, algo de Batman, algo del Hombre Araña, algo de Conan en esa época, y no recuerdo otro superhéroe que tú pudieras conseguir. Conseguiste una revista de Iron Man cuando chico. Estamos de allá de los años 80.
No existían.
Los Cuatro Fantásticos podría ser. Yo recuerdo haber visto un par de...
los X-Men.
Tampoco. Yo vine a conocer a los X-Men. Lo digo yo, chico. No soy el dueño de la verdad. Pero yo vine a conocer a los X-Men con la serie. La de dibujo animado.
Ah, ya.
Ahí vine a saber que existía un grupo que se llamaba los X-Men.
Yo los vine a conocer cuando iba a los Flipper. Y estaba el juego de los X-Men.
Claro. Pero es más o menos la misma época. Los 90.
La misma época, sí. ¿Eh? Bueno, Tienen que ser agradecidos los chicos de estas generaciones que tienen acceso a todo
Exactamente.
y pueden conocer de todo. Y nosotros, con lo poco y nada que tenemos, nos conformamos y somos los fan freaks que somos ahora.
Exactamente, con lo poco que teníamos. Chicos, les voy a hacer una recomendación de lectura rapidita. Rapidita porque creo que el tema de película que tenemos hoy día da para
¿Daba
harto.
largo,
Da
dices
para largo,
tú?
sí. Voy a recomendar una revista que salió en español hace poco. Me parece que ese también la sacó, pero yo la compré por OVNI, que es Decesos, Imposibles de
¿Qué?
matar.
Que lo hablábamos nosotros en unos capítulos atrás, que tú habías leído la primera entrega de Deceso,
Exactamente.
que venía siendo como el parangón que hacía DC de Marvel Zombies.
Claro, exactamente. Es la misma, no la misma idea, pero es meter en el mundo de los superhéroes a los hombres. Bueno, esta es la continuación natural de Deceso. Son tres números muy buenos, muy rápidos, muy entretenidos. De hecho, como le dije a Milton hace un par de días atrás, yo creo que esta es mejor que la anterior. ¿Por qué creo que es mejor que la anterior? Porque en la primera el morbo estaba en ver cómo se morían los personajes.
Ah, claro.
Mientras que acá ya tenemos un trama que es más de terror, que es ver cómo sobreviven los pocos héroes. No, en realidad los pocos villanos que quedan.
Ah,
Porque
ya.
la serie está más centrada en algunos personajes específicos como Bane, Solomon Grundy, Cheetah, el amo de los espejos, Deathstroke, Lady Shiva, el otro es el Capitán Frío y eso. Porque por el lado de los buenos queda Red Hood, el comisionado Gordon y Cassandra Cain como Batichica. No, no,
Chuta.
no hay más, no hay más superhéroes a la vista. Entonces, ahí tenemos que ver cómo sobreviven. Para tener la historia completa, chicos, después de esto salió Planeta Muerto. Decesos, Planeta Muerto. Que ahí
Se cierra el ciclo.
cierra la trilogía, que también es escrito por el mismo escritor, por Tom Taylor. Pero hay una webserie que se hizo, que se llama de la esperanza de un planeta muerto. No, no es mala, pero como no es del mismo escritor, no tiene el mismo ritmo y no sé si va a salir en español.
Ah, ya.
En español. ¿Y
¿Pero
el
tú
otro,
la
chico?
viste?
La leí, sí, era una webserie oficial de DC. Pero no, no la sacaron para. Y lo último que les voy a recomendar, chicos, que me la compré hoy día y estoy como reentusiasmado, pero lo voy a leer, que es El último deseo, que es la primera novela de The Witcher, la serie de Netflix,
Ah, mira.
de magos, elfos y brujos. Me han dicho que es
Pero,
excelente.
¿quién es el escritor de ese libro?
Se llama And es que no, no, ni siquiera lo puedo pronunciar. Se llama.
Pero es americano,
No,
es
es polaco.
inglés. Ah, es polaco.
Sí, no
Ah,
son.
se podría decir que. Porque, mira, cuando me hablan de elfo, me hablan de ese tipo de mitología, siempre lo asocio con gente de la isla, ¿cachai? De Inglaterra, Islandia, por esos
Ah,
lados.
claro.
¿Cachai?
Sí.
Entonces, si es polaco, me cuadra.
Claro, y es todo un universo, son 10 novelas, de hecho.
Y decir que también nosotros estamos, como todo el mundo freak del anime, estamos viendo Ataque a los Titanes. Si
Chicos,
tampoco
véanla.
no nos podemos abstraer de lo que está pasando. O sea, yo solo también lo estamos viendo. No estamos hablando de eso porque no es de lo que estamos hablando esta semana. Pero
Claro.
sí la estamos viendo y estamos, pero así, esperando el próximo capítulo
Pero
para
ya les
poder ver.
dedicamos un capítulo, chicos, a Ataque a los Titanes, donde hablamos de
Capítulo.
la primera temporada.
Sí, porque tampoco la idea no es spoilearlo, porque de repente hablar, porque igual he visto yo otros canales que hablan de esta temporada, de la que está pasando. Entonces empiezan a blubrar, empiezan a, ¿cachai? A spoilear y como que a mí por lo menos no me gusta que me hagan eso cuando estoy viendo una serie, ¿cachai?
Sí,
Me
sí,
gusta hablar,
sí.
sí, cuando ya la serie terminó, ahí sí, ya yo considero que ya se puede hablar. Pero cuando está en emisión, por lo menos a mí no me gusta.
Claro. Y aún así, por ejemplo, los fanáticos de Star Trek dan una semana. Durante una semana tú no puedes hablar del...
¿Del capítulo que pasó?
Del capítulo que pasó. Una semana después ya podía hablar del... Porque más de una semana ya no es spoiler.
Es que, ¿sabes qué? Yo encuentro que es súper difícil hablar de series que... O sea, o de capítulos que van pasando. Porque pasa que tú no sabías en qué está pensando la persona para el otro capítulo. Entonces igual podí, como decimos aquí en Chile, meter la cabeza al water, po.
Sí, sí, sí.
No, porque y... habláis algo que tú pensabas que iba a ser y al final no era como por la línea que tú pensabas. Que también es parte de, ¿cachai?
Que después
pero
no...
Por lo menos, nosotros no vamos por esa línea, nosotros nos gusta hablar de lo clásico, nos gusta recomendar cosas que no tan antiguas tampoco, pero más o menos por ahí va la línea de nosotros.
Claro, no, pero qué mala cosa es cuando tú esperas algo y no resulta como tú te imaginabas.
Sí.
Y aprovechando el Día de los Enamorados, con Milton dijimos, yo creo que en el Día de los Enamorados todo el mundo va a hablar de películas románticas, va a buscar el contacto necesario en el Día del Amor. Y Milton se le ocurrió algo bien inteligente. Bueno, ¿y si hablamos de cuando el amor sale mal? Cuando el amor te traiciona.
Claro, porque pasa que hablar... bueno, de hecho este capítulo debería estar saliendo cercano al Día de los Enamorados.
Claro, un par de días antes del Día de los Enamorados.
Y claro, y la idea también es centrarnos en ese día. Pero claro, como dice Cristian, hablar de películas románticas, pucha, hay muchas y yo creo que nuestros canales de amigos también lo van a hacer.
Claro.
Pero hablar de películas que el amor, entre comillas, porque estas películas, no sé si el amor era como tal.
Mira,
porque
yo ahora que las volví a revisitar,
¿ya?
Porque, chicos, bueno, digamos de lo que vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar, básicamente es un pequeño versus.
Sí, que de versus no tiene mucho, pero es un versus.
Es un versus porque son dos obsesiones.
Sí, son dos obsesiones.
Son dos obsesiones. Entonces tenemos la que nos compete, que está en la espalda nuestra, que es el clásico Atracción Fatal.
Atracción
y
Fatal.
La otra que es cercana obsesión o obsesión secreta, o también la puedes ver como el
obsesión.
Obsesión, o en inglés.
O el chico de al lado.
Exactamente, o el chico de al lado. ¿Ya? Son dos películas. Bueno. Este tema yo lo encuentro bastante interesante. ¿Por qué? Porque sí hay amor. Sí hay amor en esta película. Lo que pasa es que son infidelidades en la cual el amante se obsesiona con el personaje central de la película.
Pero tú habláis de que hay amor, ¿de quién? ¿Del esposo hacia la esposa? ¿De la esposa hacia el esposo? ¿Del amante hacia
el... Del amante hacia la persona casada.
¿Y la persona casada hacia el amante?
No, ahí no hay amor. De hecho, el personaje de Michael Douglas lo deja absolutamente claro. Le dice todo el tiempo, le dice, yo soy casado.
Pero si te ponía a pensar en Atracción Fatal, al final, yo también la volví a ver. De hecho, yo me acuerdo haberla visto hace muchos años atrás, y no con la madurez que tengo ahora, y ahora la vi, y igual, no sé, pues, tú te ponías en todos los casos de los personajes, y es bien fuerte la película.
Por
y
supuesto.
La película al final decanta de que la amante era la mala.
Claro. Pero, a ver, de ahí vamos a hablar de eso. Demos un poquito de los datos duros. Que son necesarios. La película es conocida como Atracción Fatal en español o Fatal Attraction en inglés. Está dirigida por Adrian Lane, producida por Stanley R. Laffe y Shirley Lacing, basado en un guión de James Dether, con la música del gran, único Maurice Jarre, padre de Jean-Michel Jarre, el tun, tu, tun, tun, tun. Bueno, y protagonizado...
Oxígeno,
exactamente.
Oxígeno, protagonizado, uno, dos, tres, hasta como la di.
Más o menos, mi hermano sí. Es fanático de Jean-Michel Jarre. Protagonizado por Michael Douglas, Glenn Close y Ann Archer. La película se fue estrenada el 18 de septiembre de 1987, dura prácticamente 2 horas, 119 minutos, y es para mayores de 18 años, o en su momento acá en Chile la dieron como para mayores de 21.
Exactamente.
Es de Paramount Pictures, costó 14 millones y ganó 320 millones. O sea, fue un batatazo, como lo decimos.
Fue la película de 1987 que más recaudó.
Exactamente.
Sí, y tuvo 7 nominaciones al Oscar y no ganó ninguna.
Ah, mala cosa.
Sí, mal, no, pero tuvo 7 nominaciones al Oscar, que no es poco decir. Y decir que el director venía de hacer esta película Flashdance.
Claro.
Venía de hacer Flashdance. Pero esta película no tiene nada que ver con
Pues no. Pero
Flashdance.
sé, Milton, yo vi la película y vi varios videos de otros youtubers
¿Ya?
para hacer una ¿cómo lo ven los jóvenes de ahora esta película? Pero hay algo que casi ninguno dijo. Los 80 nos entregaron hartas películas románticas que significaron un clásicos casi instantáneos. Tuvimos Dirty Dancing, tuvimos Reto al Destino,
Flashdance.
claro, Flashdance, hartas películas que eran muy románticas, muy entretenidas, pero no te metían este tema que era como más psicológico. Porque tiempo después de Atracción Fatal vino, yo creo que la que ya es como la cúspide de relaciones que salen mal, que es Bajo Instintos.
Sí.
Pero anterior a esta, como película erótica, tuvimos 9 semanas y media. Entonces,
Claro.
yo creo que
Pero
fue.
mira, yo creo que la gracia de esta película es que se metió en un tema bien escabroso. Bien
Sí.
escabroso, porque, y lo otro que los chicos, y yo lo conversé, que uno tiene que también situarse las películas en el año en que se hicieron.
Sí,
Porque
eso
estamos
es
hablando
importante.
de 1987 en una sociedad muy machista. Muy
Claramente.
machista. De hecho, si tú te le preguntás a cualquier persona que vio esa película en esa época de más o menos de 50 años para arriba, te va a decir, no, la amante es la culpable, ella era
Claro.
la que le... Y no, en ningún momento hacen el parangón de decir que
El gallo está siendo infiel a su señora.
a su señora, po, ¿cachai? Que
Claro.
ahora yo creo que sería súper... De hecho, yo creo que en estos tiempos, no sé si tú a lo mejor me podís contradecir esto, en estos tiempos el malo no sería el amante, sería el esposo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final el que estaba pecando ahí era el esposo, porque él era casado, la otra niña era soltera.
Claro, el personaje de Glenn Close, claro, era soltera,
Era
pero
soltera, pero yo diría más que soltera, solterona, porque igual tenía 37 años.
claro, ya era una mujer. Bueno, pero es
36.
que ahora, en los tiempos modernos, Milton, una mujer de 37 años no es solterona. En esa
Pero,
época
pero es
sí.
que, por eso te estoy diciendo, porque uno tiene que situarse en la película en la época que lo hicieron. Y en esa época, 36 años, una mujer sola era solterona. Más o
Claro.
menos. Porque
Sí.
no era común que una mujer de esa edad no estuviera casada o no tuviera hijos.
No, no, sí, eso está claro. Pero no sé si sería culpa del marido. ¿Por qué? Porque culpa del marido hubiera sido que lo hubiera ocultado, que era.
A mentirle.
Claro, que si lo hubiera ocultado que era casado,
Habría sido culpa del marido.
te doy al tiro que sí, claramente es culpa del marido, porque la ilusionó y todo el tema,
No,
pero
oye, pero mira, yo sé
él
que
dejó las cosas claras desde un principio.
sí, no, sí, yo también te encuentro razón, pero es lo que a mí me causa la excelente actuación de Glenn Close, porque yo me acuerdo en la primera parte donde ellos se encuentran, que es una fiesta,
Claro.
la mirada que le pega a los dos porque él estaba con un amigo. No sé, porque con esa mirada te lo dijo todo, pues, weón. ¿O
Ah,
no?
claro. No, pero sí tiene varias partes, como cuando le compra las entradas para Madame Butterfly. También queda
Es que
ahí
sabéis
como
que.
vea.
No, es que pasa que yo cuando le puse esa cuestión del Madame Butterfly,
¿Sí?
ahí ya dije, yo hice el clic. Porque para los que no saben, la ópera de Madame Butterfly es de un marino que se casa con una china, una japonesa.
Claro.
Pero él siempre pensando en que la iba a dejar, que era como la aventura en Japón, porque él tenía que volver a su país y se casa y toda la cuestión. Después él llega a su país y se casa con la verdaderamente que quería casarse, que era una de su misma nacionalidad. Y después vuelve ya casado y se quieren llevar al hijo que habían tenido, po. Y
Claro.
bueno, y Madame Butterfly se termina suicidando. Entonces, cuando te sale esa cuestión de Madame Butterfly en la película, tú decís. No, pues aquí dice este tonto no cachó para dónde se estaba metiendo,
Claro.
no cachó, no, pues,
No me
¿cachai?
estáis diciendo las cosas como son.
Exacto, pues, weón.
Entonces tiene sustancia. Tiene tremendas actuaciones, como dice Oye, como dice Milton. ¿Sí?
Lo otro que tampoco es ciencia ficción. Para mí no es ciencia ficción, porque esa
no, para nada. Para nada, para nada, para nada, para nada. De hecho, es bien difícil colocar esta película en algún género. ¿Por qué? Porque no es romance, bajo ninguna circunstancia. No es erótica, salvo las dos escenas de sexo que tienen, pero...
Pero mira, es que pasa que yo creo que igual es bueno explorar un poco la película, porque al principio este gallo con su esposa se veían como la pareja perfecta.
Claro.
Ella preocupada de su hijo, porque tenían una hija y el marido trabajaba y toda la cuestión. Pero ¿sabéis lo primero que yo me doy cuenta? En un momento que él se iba a acostar con su esposa, estaba acostada la hija con la esposa. Entonces, ¿qué te dan a entender? Que como que igual la esposa postergaba un poco la intimidad.
Ah, claro.
En pos de tener a su hija y de cuidar a su hija. Entonces, o sea, si lo decimos en buen chileno, el compadre andaba ganoso.
Claro.
¿Cachai?
Exactamente.
Entonces, se encontró con esta calle en una fiesta y que, por lo visto, por lo que se ve, con las miradas que pegaba, ella también andaba en la misma, po.
Ah, sí. No, y él estaba solo porque la señora había salido.
Claro, había... No, porque él le tocó justo una reunión un día sábado, una reunión extraordinaria en la pega, y ellos tenían planificado ir a la playa.
Llámese pega, chicos, trabajo. Nosotros le decimos acá en Chile pega al trabajo.
Y entonces va la esposa y él se queda trabajando el sábado. Y justo en esa reunión también participa el personaje de Alex, que es
claro.
Y ahí como que hubo chispa y la cuestión se desencadenó en una cuestión, pero era como que el mundo se iba a acabar, ¿no?
Claro, fue un... Lo que pasa es que primero es una aventura de una noche. Lo que los jóvenes de ahora, los millennials, le dicen un touch and go. O sea, las cosas bien claras. Sexo, no sé.
Es que también ese otro tema, vos, Cristian, porque a lo mejor él lo tenía claro, pero ella no lo tenía claro, pues, weón.
Es que el error, yo creo que el error.
Yo creo que el error es asumir que el otro está claro con lo mismo que tú estás claro. Yo creo que por ahí va, ¿o no?
Sí, puede ser. Sí, no, por supuesto, tú no puedes asumir que otra persona está entendiendo las cosas igual que tú. Pero ¿sabes lo que sí te doy? Que el error que comete el personaje de Michael Douglas es precisamente, si la cosa era una cosa de una noche, aceptar la segunda llamada de Alex y decirle, bueno, ¿por qué no aprovechamos el fin de semana? Entonces, cuando ya el tipo se va a pasar el fin de semana con el personaje de Alex, ya le estáis dando, estáis ilusionando a la otra.
Si me metió un pie al barro, con eso metió las dos patas.
Claro, con eso se metió el cuello.
Y lo otro, que descarados totales, po, bueno. Es que eso es lo otro que uno también le impacta de la película, que andan de la mano por la calle, sacan a pasear al perro del matrimonio. ¿Cachai? Claro. Claro, una cuestión claro, así como ya ultra descarada.
Onda, se emparejan, pues. Entonces, pues, claro, después, ahí yo creo que ahí sí te doy eso, que le hace creer que...
Que poco más que eran pololos, pues. Po.
Claro, que estaban empezando a pololear, pues. No, sí, claro, eso sí estoy de acuerdo. Estoy completamente de...
Pero completamente, como te digo, la interpretación que tú le das es diferente para cada persona. Entonces, claro, a lo mejor él no lo vio así, pero ella... En su cabeza lo interpretó de otra forma.
Exactamente. Y después, sí.
Después raya la papa, sí.
O sea, rayar la papa es como...
Pero, Gonzalo, yo también pensaba, ¿qué haría yo en ese caso? Porque al final lo que hace él, pero después de muchas cosas, porque la típica que empezó a tapar, a tapar, a tapar, a tapar, a tratar de tapar la cuestión, y al final la cuestión ya se salió de...
De control.
De control, po, weón. Así que al final tuvo que contarle a la señora.
Claro.
A todo esto la señora... Mira, yo también es lo otro que pensaba, porque yo veía a la señora de la película, la esposa de este compadre.
Ana Archer.
Claro, era una amorosa, po, no sé, pues yo no... Si yo hubiera sido el esposo, no la habría engañado, pues,
no, y era bastante atractiva.
De hecho, yo creo que incluso yo la encuentro más atractiva que a King Gloss. No
Sí,
sé tú, pero.
no, yo también, así como se dice en Chile, a pata pelada, o sea.
Sí, pues, entonces de repente como que tú estás hablando de la película, una pregunta, ¿y por qué hizo esa weá este weón, po?
Claro, ¿para qué?
¿Qué, cuál fue el sentido? Y se metió en el medio tete, porque ya la mina después lo empezó a seguir, lo empezó a acosar, a llamar por teléfono,
Se mete a la
le.
casa, viene la gran, gran escena de ¿cómo se llama? Del conejo.
La escena del conejo, lo va a buscar al trabajo. Después, es que yo creo que yo igual yo creo que el personaje de Engross tenía un problema psiquiátrico, eso está claro.
No, eso está claro, está claro. O sea, tú, persona que analiza esta película, te va a dar.
Oye, pero sabéis que yo tengo un dato que a lo mejor de dato ficticio lo voy a dar igual. Que Engross, cuando le propusieron hacer este personaje, ella acudió a psiquiatras y les
Ah, claro.
contó cómo era el personaje. Pero ni uno de los psiquiatras le dijo que el personaje tenía un problema psiquiátrico, po, weón. No, le dijo, era como lo normal que pasaba en los amantes de ese tiempo. Así
Mira.
que, sí, igual, bueno, obviamente no les vamos a contar el final de la película, pero tiene muchas cosas de la realidad. Yo, como te digo, me preguntaba, ¿qué me pasaría si me pasara esto? ¿Qué haría yo? ¿Cachai?
Complicadísimo. Pero yo conociéndolo a usted jamás caería en una cosa así.
No, 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 no caería
Jamás. Pero,
en
¿saben,
esas
chico?
tentaciones de la carne.
Mira, antes de darle una continuidad lógica, porque antes de pasar a la siguiente película, yo quiero decirle algo que con Milton conversamos, cuando conversamos de hacer esta película, la otra opción para hablar del tema era Mujer Soltera Busca o Mujer Blanca
Tipo.
Busca, que también tiene que ver, pero tiene que ver con otro tipo de obsesión. ¿Por qué? Porque la niña que arrienda la casa con el personaje principal de Bridget Fonda no se obsesiona de manera romántica, sino que se obsesiona con la personalidad.
Era otra psicopatía.
Era otro tipo de psicopatía. Entonces yo cuando empecé a hacer las tareas para este capítulo, dije, a ver, así en un resumen rápido, ¿cuántas películas más o menos habrán de obsesiones que salen mal, pues? Bueno,
Amor
además de
fatal,
esa,
Lewis. Le
claro,
pusimos a
de
este
amor
capítulo.
fatal. Dije, otra
Amor fatal.
que dijo Milton es La mano que mece la cuna.
No, pero ese también tiene un thriller psicológico, pero de otro tipo.
Claro,
Porque
va en otro lado.
incluso está en esta película, ella también entra en ese juego, porque igual como que entra a secuestrar al hijo del
A la
matrimonio,
hija.
a la hija del matrimonio.
Claro.
De hecho,
Entonces ella.
esa escena del conejo, pero es una cuestión terrible, porque ya se está metiendo como, ya pasó de medio a grave, sí.
Claro. Entonces después dije, bueno, ¿y películas de infidelidad? ¿Habrán como muchas o no habrán tanto? Ah, otra película que encontré, dije, que iba como de la mano de este tipo de obsesión, es una película colombiana que se llama Oscura Seducción. Que aquí no hay infidelidad, porque ella es una doctora que se enamora de un enfermero.
¿Ya?
Pero el enfermero también se obsesiona con ella. Y se vuelve igual de peligroso que.
Oye, Cristian, pues ya, conversando, ¿tú alguna vez has visto o te ha tocado ver algo así? Una obsesión así como que alguien se obsesiona, no necesariamente con una mujer, puede ser con algo. O sea,
Sí, sí.
a mí me ha pasado, ¿cachai? De repente he querido comprar algo y por haberse entendido no lo he comprado. También como que andáis como preocupados de que, no sé, que lo vayan a vender y después no lo vaya a poder comprar. ¿Cachai?
Ah, ya, no, 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 o sea, sí, me ha
Es
pasado.
un tipo de obsesión.
Sí, me he obsesionado así con, no sé, con un cómics. Me he obsesionado así, donde que tengo que tenerlo, tengo que tenerlo, tengo. ¿Y sabes qué otra obsesión tengo?
¿Eh?
Cuando de repente, no sé, tengo Crisis en la Tierra Infinita, te estoy dando un ejemplo, ¿está?
¿Ya?
Y empiezo a no sé, por a ese motivo me encuentro, digo, hoy oh, tengo ganas de leer Crisis en la Tierra Infinita, y voy y empiezo a buscarla y no la encuentro.
Ahí te da rabia más que obsesión.
No, me obsesiono porque empiezo, pero ¿dónde está? Pero si no la he prestado, ¿que dónde la dejé? Pero si tiene que estar. Le pregunto a mi señora, no sé, la encontraste, el perro la rompió, no, y me empieza a dar vuelta, me empieza a dar vuelta, me empieza a dar vuelta, y puedo, no sé, levantarme a la 1 de la mañana a volver a buscar donde
A
supuestamente tenía que
buscar.
estar.
¿Sabes por qué te pregunto? Porque igual yo estuve, todavía no hice las tareas, también estuve averiguando, y dije yo, ¿cómo? ¿cómo tú te podrías dar cuenta de que una persona es obsesiva? Claro, porque si te ponía a pensar, este compadre se metió con esta niña y yo creo que nunca se imaginó en el tete que se estaba metiendo, po, ¿cachai? Pero
Ah, claro.
¿cómo él se podría haber dado cuenta y decir, no, aquí no me meto, weón? ¿Cachai? Y según lo que yo estuve averiguando, no hay forma, po, weón. ¿Cachai? Te tocó y tocó
No,
la, po.
te tocó, te tocó, te tocó. Mira, y otras películas como que llegaron a ser famosas tanto por temas así de obsesiones o relaciones que salen mal. Por ejemplo, está Infidelidad de Richard Gere, en la cual ella es la infiel. Es
Ah, ya.
infiel con un francés, que también termina mal termina mal la
La
cosa.
relación, la cosa.
Otra película que es El Inquilino, donde trabaja Michael Keaton y Melanie Griffith, que ahí una pareja arrienda una casa
¿Ya?
y el arrendatario se obsesiona con ella. También es
Ah, ya.
una película así
Es que
como
sé
bastante famosa. Mira,
lo
y
que.
una que salió hace muy poquitito con
¿Ya?
Keanu Reeves, que se llama El lado oscuro del deseo, o también conocido como Tok Tok, en el cual él se queda solo en la casa
¿Ya?
y en una tremenda tormenta llegan dos mujeres a golpearle la casa de que habían quedado en pana fuera de la casa de él y que si por favor les permitía llamar por teléfono para llamar un Uber o llamar a alguien que fuera a buscar el auto. Él las deja entrar, a pesar de que no quiere, porque de primera les presta el teléfono para que llamen y se quedan afuera esperando y después le preguntan, oye, ¿podemos esperar acá porque está lloviendo? Y las deja entrar y después ellas dos lo seducen y que
Ay, qué mala,
le
qué
queda
mala.
mal la cosa porque lo empiezan a extorsionar al tiro.
Ahí él era casado.
Y él era casado. Por eso se había quedado.
No, ojalá nunca nos pase algo así.
No, es que aquí no llueve tanto. Aquí no,
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 pero
no.
como te digo yo, es complicado, porque cuando tú tienes una persona que tiene esa psicopatía, porque al final es psicopatía. Es difícil después tratar de cortar el tema.
Oye, yo conocí un caso de un tipo que le fue infiel a su pareja con una mujer casada.
Allá.
Y la mujer casada se obsesionó con el
Amigo, con el tipo.
este tipo, sí, se obsesionó. Incluso después le averiguó el nombre de la señora, dónde trabajaba, quién eran los amigos, ¿no? Sí, se la vio
Y
bien, bien
el
complicada.
otro, pero aquí yo creo que aquí no, no hizo falta un segundo, o sea, un tercer contertulio que puede ser una fémina, porque al final nosotros damos o comentamos por el lado masculino,
Oye,
porque
no se me ocurrió, ¿eh?
tipo, uno es más concreto, ¿cachai? La mujer es como más, tiene otra visión,
Claro,
¿cachai?
tiene otra visión, sí, tienes toda la razón. Bueno, pasemos a
Claro.
la que sigue.
Pasemos a la que sigue.
La siguiente película, chicos, es The Boy the Next Door, también conocido como Obsesión, cercana Obsesión. Es de Rob Cohen, está producida por Jason Blum y Jennifer López. ¿Y cuál era la gracia? Que también está protagonizada por Jennifer López y Ryan Guzman. A ver,
Exacto.
la película es del año de 2015. De hecho, estamos muy
Sí.
cercanos a la fecha de estreno porque fue el 23 de enero del 2015. De cierta manera revitalizó la carrera de Jennifer López por dos cosas, porque igual se pega una buena actuación y también por la escena innecesaria de sexo. Porque extrañamente, en la película, en la Atracción Fatal, las escenas de sexo, sí tú la ves como, no sé si ocuparlo como necesario, pero sí fluyen de una manera
¿Cómo fluye la película?
como fluye la película. Mientras que en esta película se siente un poco más forzada.
Sí, ¿sabéis lo que me pasa con esta película? Es muy buena. Pero lo que me pasa es que como que trataron de aminorar un poco el tema. Como que no lo quisieron tomar completamente. Porque a empezar, el personaje de Jennifer Lopez, que es Clary. Estaba pasando como un pseudo separación con el esposo.
Claro.
Entonces, si bien estaba casada, no estaba en pareja en esos momentos, porque estaba separado, porque el marido le había sido infiel.
Exactamente, con la
¿Cachai?
secretaria.
Entonces, tampoco podrías tú un poco cuestionar el personaje de Jennifer López porque estaba sola. ¿Cachai? No fue infiel. A eso me
Sea,
refiero.
estaba pasando por un mal momento.
Claro. Y lo otro que también no, que también no, no, como que no me gustó mucho, es que como la Jennifer López, igual es, ¿para qué andamos con cosas? Es estupenda la Jennifer López. Pero el personaje de Noah, que es el chico de al lado, con el que le, con que el que tiene ese Chinatown Go, como decís tú,
Claro.
igual como que no se ve joven, po, bueno. Como que se ve de la misma edad de la Jennifer López. Entonces tampoco
No,
podría decir,
sí, se ve que es mucho más joven, pues.
no, pero no mucho más joven. Se ve que es joven, pero no mucho más joven. Entonces, tampoco nos podríamos meter en el tema de que ella se metió con un cabro chico. ¿Cachai?
Claro. Es que yo creo que, a ver, yo
De
no.
hecho, eran los temas de la película.
Claro.
Pero como los personajes no me cuadraron mucho, no los pude tomar completamente ese tema. Porque no fue infidelidad y también no encuentro que el cabro chico haya sido tan chico, porque igual lo encontraba que no era tan chico.
Mira, aquí es donde yo me encuentro. A ver, sí. A lo mejor la elección del actor para interpretar a Noah
La
no fue la
correcta.
correcta. A lo mejor tendréis que haber elegido un personaje que, si bien el actor fuera más viejo, se viera más joven, como por ejemplo el joven el niño este de Spider-Man.
Una cosa así.
Una
Ahí te
cosa
la
así.
compro, po, ¿cachai? Porque lo veis chico, po.
Claro, lo
Entonces.
ves chico mientras que este se ve de unos 24, 25 años. ¿Cierto?
Claro.
Sí, ese tema. Por mucho que estoy repitiendo, no vaya a repetir 7 años.
Exacto, po.
¿Está? Y,
Exacto.
pero, ¿sabes qué? Yo, sobre el tema de que si está siendo infiel o no está siendo infiel, es como complicado. ¿Por qué? Porque en un momento de la película, ella, no, si bien no le está dando una nueva oportunidad al marido, pero están como en conversaciones.
O sea, es que ella se está como. Ella, bueno, ella está viviendo la infidelidad de su esposo. Se está como separando. Se está dando como un tiempo, ni siquiera separando. De hecho, la amiga, o creo que era la hermana, la rubia, la que
Es la
le
amiga.
agarra. La amiga, ya. La amiga, a cada rato le decía que se separara, que se olvidara de ese weón. ¿Cachai? Ese era como el
Claro.
consejo. Mira, y la Jennifer López, que el personaje de Clarice, estaba como en reflexión. ¿Cachai?
Claro.
No estaba ni en una ni en otra.
Todavía no lo perdonaba al 100%, pero tampoco lo quería al 100%.
Claro, no, claro. Y llega este personaje de Noah, que al principio es como un cabro bueno porque le ayuda a arreglar la puerta del garage, porque como ya no estaba el hombre de la casa, igual habían cosas que había que arreglar que la mujer no podía arreglar.
O no
Entonces llega
sabía,
este
no
cabro,
digamos no podía, digamos no sabía.
o no sabía. Bueno, entonces este cabro que llega a la casa de al lado a cuidar a su tío que era un abuelito, de
Claro.
este cabro que era huérfano, puta, le ayuda a arreglar las cuestiones, hace buenas amigas con el hijo de esta Clarice, ¿cachai? Después ella como que se apea por la ventana y ve que este cabro se hace cargo de su tío que es un abuelito y lo tapa en la noche, ¿cachai? Entonces, para cualquiera dice, vete este cabro, bueno, pues bueno, es un cabro bueno.
Claro.
Pero siempre se nota que el cabro era como bien coqueto. Estaba como. Igual que el personaje de Glenn Close en la otra película. Así, como que tenía sus segundas intenciones. A lo mejor no se notaba tanto, pero como que sí se nota en la película.
Pero en este personaje sí, después de que ya logran, o sea, después que se acuestan y tienen sexo, ya empezamos a notar que el tipo tiene una
No
obsesión.
cambia.
Cambia completamente porque empieza. Bueno, es que aquí se ocupan los flashbacks, cosas que no se ocupan en la otra película.
Claro.
Acá empiezan a aparecer imágenes y él empieza como a obsesionarse.
No, pero sí, lo que pasa es que ya, bueno, tienen ese como ese encuentro que fue el encuentro de la película. O sea,
Claro, a diferencia de la atracción
de la
fatal.
anterior que fue un fin de semana completo, este fue el encuentro y igual fue una cuestión así como que ella tenía una cita con otros tipos y el tipo que le tocó la cita era un pedazo de mierda, porque no se puede decir otra cosa, porque
Claro.
no sé, porque hablaba como que las mujeres eran tontas y no pensaban. O sea, fue como una cita de mierda.
Claro.
Entonces, la Jennifer López llega a su casa toda decepcionada, se encuentra con este cabro chico, que puta, más que mal era buena onda, empiezan a conversar, él quiere cocinar, él dice si le puede ayudar a cocinar, y como que se tiran las cosas.
Claro.
Pero después de la escena, digo, de eso que tienen, al instante siguiente, cuando está la Jennifer López despierta y cacha lo que hizo, porque yo creo igual se tomó sus copetes, para que andamos con cosas.
Sí.
Yo creo que sí, también hay que echar un poco la culpa al alcohol.
Al alcohol.
Claro, despierta y cacha que está en la casa de este cabro chico, y que había hecho lo que había hecho, entonces se arrepienta al tiro. Y dice, no, 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 no. Y el cabro como le pega un combo a la muralla, así como que, porque todo este cabro le traía su desayunito ahí, puta. No sé,
Ah, todo romántico.
todo romántico y esta niña lo manda a la friendzone al tiro. Pues.
Al ti, no, y
Y
de hecho
ahí,
le dice, me arrepiento de lo que...
claro, y ahí el cabro reacciona, le pega un combo a la muralla y dice, ya, ya no. Este cabro ya se cachó que tiene problemas. ¿Cachai?
Claro, le faltan tablas para el puente.
Exacto. Y ahí empieza una seguidilla de cosas, porque este cabro se hace amigo del hijo de Clarice, que es el personaje de Jennifer López, que se llama Kevin, y le empieza como a meter cosas en la cabeza en contra del papá,
Claro.
y como que el cabro se pone tonto con el papá, porque como que el tema de la infidelidad del papá como que lo había dejado de lado, pero este cabro se lo recordaba, ¿cachai? Y ahí empieza una seguidilla de cosas, pero yo creo que la cuestión más impactante, porque todo esto, este personaje de Jennifer López era profesora, po.
Claro.
Y hacía clase en el colegio donde iba el hijo y donde iba este cabro también, po.
Sí.
¿Cachai? No sé, po, ahí ese es el tema, ¿eh? Imagínate que la profesora tenga sexo con el alumno y después tengáis que hacerle clase al mismo alumno con el que tuviste intimidad.
No, y aquí hay un tema de que el cabro la empieza como a chantajear, pero es mala.
Pero no un chantaje como para sacarle plata, ¿eh?
Ah, no, sino que para que vuelvan a tener, sean pareja.
Para que sean parejas, ¿eh? O sea, de que le gustó al cabro.
Claro, sentime que a ti no, pues es la Jennifer López.
Pues es que, mira, voy a hablar sinceramente. Yo encuentro la Jennifer López estupenda, rica, todo lo que queráis. Pero no sé. Hay algo que no me cuaja con ella. Es como muy, muy, muy sex symbol, ¿cachai? Y
Ah,
esa
puede
cuestión,
ser.
como que de repente a los que somos tranquilos como yo nos cohíbe.
¿Sabéis lo que me pasa a mí con la Jennifer López?
A
Que
ver.
la Jennifer López que yo conocí, o sea, no es que no la haya conocido así in situ, pero lo
¿Ya?
que me pasa con la Jennifer López es que no es la Jennifer López que conocí. Yo sé que suena raro, pero por ejemplo, yo la veo en U-Turn y es diferente. Tiene otro color de piel, otro color de pelo. Me estáis como que fueran dos.
Dos
Dos
Jennifer
do
López.
mujeres de diferentes que se llaman igual. Eso es lo que me
Ya.
pasa
Yeah. Con Jennifer López.
con Jennifer López. ¿Sí?
Bueno, al final la cuestión desencadena que este cabrón va con su obsesión increciendo.
Claro.
No sé, más encima después cacha que este cabrón grabó el momento en que ellos tuvieron sexo. Después empezó a imprimir fotos de ellos intimando y las puso en la sala de clases, esa cuestión, pero es. No
Es
sé,
muy
pues yo me ponía
buena.
en, digo, yo me pongo en la piel de la profesora y digo, ¿te imaginas? Y un alumno te hace una cuestión así. No sé,
Exactamente.
pues, con qué cara después le voy a hacer clase a los alumnos, pues.
Sí,
A
pues.
pesar que uno sabe que los profesores son personas igual que uno,
Ah, claro.
pues. ¿Cachai? Y que también, porque no sé, a conversar yo el otro día, porque nosotros teníamos a una de las hijas de nosotros estudiando Taekwondo. Que son tipos que se acondicionan, que hacen ejercicio y todo. Y un día, me acuerdo, lo pillaron en el supermercado. Seguramente tenían una fiesta, un carrete, y en el carro del supermercado, igual ya harto copete, po. Entonces, el caballero como que se está escondiendo, ¿ves? Como que no le vieran en el carro, po. Entonces, mi hijo igual lo saludaron, hola, tío, todo el tiempo. ¿Cachai?
Claro.
Pero son personas comunes, o sea, si bien tienen un rol que tienen que cumplir y lo tienen que cumplir bien, fuera de ese rol pueden hacer su vida normal, ¿pum?
Ah,
¿Cachai?
sí.
Y pueden cometer errores también.
Que los cometimos cuando éramos cabros y los vamos a seguir cometiendo.
Y lo vamos a seguir cometiendo, exactamente.
Exactamente.
Pero igual es un buen tema, es un buen tema y da para conversar.
Claro, esto es para que se porten bien, chicos. Esto es para que se porten, sea, bien, la piensen, no, dos veces.
No, y si se portan mal, más o menos saben más o menos qué les puede pasar.
Claro, afronten las consecuencias.
Las consecuencias, exactamente. Sí, por eso este capítulo se llama Amor Fatal.
Amor Fatal, exactamente. ¿Tenemos curiosidades?
Tenemos datos freak, como en todos los capítulos. Como en todos los capítulos tenemos datos freak.
Sí, también me costó más con Cercana Obsesión, ¿eh? Con Cercana Obsesión me costó. ¿Te costó? Me costó, sí.
Sí, a mí también me gustó, pero uno averigua y busca, porque es una sección que le gusta a nuestro radio escucha o gente que nos ve por YouTube. Así que se busca y se encuentra.
Exactamente. ¿Disparo usted o disparo yo?
Como quiera. Ya, disparo yo ya.
Vamos.
Parto yo. Ya, mira. El primer dato freak, mira, te va a dar el primer dato freak de Obsesión, Cercana Obsesión. El joven actor Ryan Guzmán, que es un mexicano-americano, tenía 28 años cuando hizo esta película.
Exactamente.
Y Jennifer López tenía 36. Y confidenció él mismo que cuando el manager le dijo que Jennifer López, ya lo llamó al manager para que este actor, que era actor y era modelo, audicionara para esta película, él en sus propias palabras dijo, literalmente, no me molestía, si yo sé que no es verdad. ¿Cachai? No le creyó al productor que Jennifer López lo había llamado para que sea protagonista en esta película. Que al final se ganó el papel y fue el protagonista. Así que ese es un dato freak.
Tremendo dato freak. Mira, ya que estamos con Cercana Obsesión, te voy a dar un dato también de Cercana Obsesión. El guión es de Bárbara Curry, donde ella, antes de hacer guiones para cine, había sido fiscal de distrito en Los Ángeles. Y le tocó hacer varios procedimientos criminales en las oficinas centrales de la CIA.
¿Ya?
Entonces, ella tenía un tema con la atracción fatal. ¿Por qué? Y esto después va a ser parte para mi segundo dato freak. Le molestaba mucho el final que se le dio a la película.
Atracción fatal.
A la película de atracción fatal. Entonces ella dijo que en estos tiempos las cosas serían diferentes si hubiese sido Michael Douglas el que hubiese conocido al personaje de Alex. Porque en los años en el siglo XXI, hubiera sido él el que se hubiese obsesionado con un personaje tan empoderado y poderoso como Glenn Close.
Ah, mira.
Así que a raíz de eso, ella escribe que sea un hombre el que se obsesiona con una mujer.
Y pasa mucho eso de que. Yo creo que pasa más, es que pasa que. A ver. Los hombres son como más abrutados.
Claro.
Se mandan más que. De hecho, yo creo que es algo que cualquier país, y yo creo que en Chile debería regularse mucho, el tema de la violencia del hombre contra la mujer.
Exactamente.
¿Cachai? Y yo creo que. Y por eso lo hace como más condenable eso. ¿Cachai? Así que, buen dato freak.
Exactamente.
Otro dato freak. Ya que diste un dato freak, voy a dar un dato freak de Atracción Fatal. Mira, antes de que Adrian Lane, que venía de hacer Flashdance, dirigiera Atracción Fatal, habían hablado con una veintena de directores. Entre ellos, hablaron con Brian De Palma.
Mira.
Y este no quiso aceptar dirigir esta película porque el rol del esposo iba a ser Michael Douglas. Por eso él no quiso aceptar hacer Atracción Fatal.
Por culpa después, de Michael Douglas.
Por culpa de Michael Douglas. Y después, cuando Adrian Lane se llegó a negociaciones con Paramount para hacer Atracción Fatal, Michael Douglas no quería que Adrian Lane hiciera Atracción Fatal porque habían tenido un problema anteriormente. Así que los juntaron los dos, conversaron y se arreglaron y pudieron hacer la película. Así
Mira.
que había muchos problemas ahí entre directores y actores. Y ese es un dato freak.
Muy, muy bueno. O sea, bueno, ya en la novela original, sigamos con los datos de Atracción Fatal. En
Ya.
la novela original o en el guión original, digamos guión, que fue el que se le presentó a Glenn Close, el final era diferente. ¿En qué consistía el final? Consistía en que en una pelea al final de la película, entre el personaje de Michael Douglas y el de Glenn Close, Michael Douglas agarraba un cuchillo y la amenazaba. Pero ella decidía, o sea, la amenazaba y le decía, ya sé qué, déjame tranquilo, aquí no ha pasado nada y esto queda hasta acá. Él suelta el cuchillo y se va, y ella agarra el cuchillo y se mata. Se suicida. Y la película termina con Michael Douglas siendo arrestado por el asesinato del personaje
Que el cuchillo tenía restos de ADN de Michael
de
Douglas,
Michael
del
Douglas.
personaje.
Y hasta el día de hoy, siendo el año 2021, Glenn Close dice que ese era el verdadero final de
Bueno,
Atracción Fatal.
y complementando más tu dato freak, ese final se filmó.
Ustedes lo pueden
Ese film
encontrar por en YouTube.
se filmó y se hizo una prueba con público seleccionado para que viera ese final. Pero al público no le gustó ese final. Al público de los años 80. ¿Y
Claro.
por qué no le gustó? Porque para ellos la mala era Glenn Close. Era la
Sebo.
que se metió en ese matrimonio y la que tenía que sufrir las penas del infierno como la bruja que había que quemar
En
en un
Salem.
tablón, en una bruja de Salem. Era Glenn Close y no Michael Douglas.
Claro.
Y por eso se firmó el otro final. Y por eso Green Gloss, que ella dijo que siempre el final había sido el primero, porque era el más psicológico y el que más que le gustaba. Pero no se firmó por eso, el público que vio el final ese. Así que ahí
Es
complementó
verdad.
un poco tu dato freak. Mira, te voy a dar un dato freak de cercana obsesión.
Dime.
Porque ya que no tiene muchos datos freak, te voy a dar un dato freak que me pareció freak. Mira. Después de la fecha de estreno de la película, según el portal avebooks.com, el término primera edición de La Aliada fue el más buscado. Porque hay que decir que
Ah,
el
sí.
personaje de Jennifer Lopez era profesora de literatura y le gustaba mucho el libro de La Aliada, y este joven le regala una primera edición de La Aliada. Bueno, y hay que decir que primera edición como primera edición de La Aliada no existe porque la escribió Homero. Y en el año 1700 y tanto, o sea, 1600 y tanto, pero sí hay primeras ediciones de las ediciones de las publicaciones de las editoriales. Y creo que se vendió un ejemplar de primera edición de 1715 que se
Wow.
vendió en una salvajada y fue uno de los libros más comprados después del estreno de esta película. Así que ese es un dato freak.
Mira,
Mira.
muy, muy, muy bueno. Te voy a dar un dato freak que lo encontré muy, muy, muy bueno.
A ver, a ver, a ver.
Cercana Obsesión tiene una escena homenaje a Atracción Fatal. ¿Cuál es?
A
¿Por
ver,
qué?
¿cuál es?
Porque en ambas películas hay una escena donde el amante en cuestión pide que lo maten, si no lo quieren. ¿Cierto?
Ya, sí.
En la escena de Cercana Obsesión está hecha palabra por palabra de la de Atracción Fatal.
Mira, así que es un buen verso el que estaba haciendo y es un dato freak.
Claro.
Mira, otro dato freak de Atracción Fatal. El departamento en el que vive el matrimonio al principio, porque ellos después se cambian a una casa, pero al principio viven en un departamento compuesto por Dan y Beth, en el que transcurre gran parte de la historia, ya había sido utilizado como otro escenario de grandes pasiones. ¿Sabes en
Claro.
cuál o no?
¿Cuál?
En el thriller erótico que tú lo nombraste, 9 semanas y media.
Oh, de aquí no he vuelto a ver esa película. Me gustaría verla si me gustó tanto como en los 80.
Yo creo que te va a gustar igual como los 80, porque aparece la estupenda Kim Basinger, pues, compañero.
Absolutamente, y sale bellísima y
Sí,
jovencita.
ese es un dato freak.
Perfecto. Mira. Otro dato freak que tengo de Atracción Fatal es que la
A ver.
película en primera instancia se iba a llamar Asuntos del Corazón. Pero encontraron que era poco atractivo, así que después el segundo título fue Atracción Letal. Pero ahí
Letal.
encontraron que era demasiado fuerte y quedó
¿Ya?
como Atracción Fatal.
Atracción fatal. No, y es buen título. Y yo creo que con el título te dicen todo.
Ah, sí.
Mire, otro dato freak. Las feministas de esa época, de los 80, ¿para qué te voy a decir? Odiaron la película.
Ah, obvio.
Ya que les parecía que una mujer normal era la causa, que la película hacía parecer que la mujer normal era la causa de todos los problemas y los males de los matrimonios.
Ah,
Sin
claro.
embargo, Glenn Close después confidenció que recibió muchos mensajes de gente que le daba las gracias, que gracias a su papel habían podido salvar su matrimonio, ya que los esposos la pensaron mil veces de no encontrarse con un amante desequilibrada como el personaje de Alex. Así que ese es un dato
Exactamente. Mira, tú
freak.
hace un rato atrás dijiste que no, muy, muy buena. Yo vi que cuando también tenía ese dato freak, le llegaron mensajes como: salvaste mi matrimonio, me asustaste más que la mierda. Entonces, sí, es un muy
Sí.
buen dato.
Oye, pero es que
Dato.
o sea, lo que pasa, que bueno, nosotros hablamos de cine, de anime, de cómic, pero te das cuenta que el cine igual trae repercusiones a la vida común y corriente de la demás gente, ¿no? Porque ya que
Ah,
le
sí.
manden mensajes de que salvaron el matrimonio gracias a una película, ya, bueno, digo, o la misma librería que vendió más libros de la aliada de que antes de la película, también es como raro, por
Es
eso son datos frictos.
exactamente. Mira, te voy a dar mi último
Ah, y a ver.
dato freak para hacer honor al tiempo.
¿Ya?
Tú hace un rato atrás dijiste que que Glenn Close fue a varios psicólogos para ver el tema del personaje de Alex y que todos le
Sí,
habían dicho que no era un problema psicológico, ¿cierto?
psiquiátrico.
Psiquiátrico. Bueno, al
Ya.
final, con el tiempo no queremos decir se reestructuró, pero sí se llegó a la conclusión de que el personaje de Alex Forrest sufre una condición conocida como el síndrome de Clarenbaud. ¿Cuál es el signo? ¿Cuál es ese síndrome? Es un delirio paranoico en la que la persona cree que estar en una relación imposible con una persona con una posición social superior o inalcanzable. O sea, en su mente, ella cree que está en una relación con una persona socialmente superior a ella.
Sí, yo también escuché ese dato, pero ¿sabéis qué? Después seguí averiguando
¿Ya?
y creo que después fue como desmentido el que ahora ya no es bien visto decirle a la persona que tiene el síndrome de que nombraste tú.
Ya.
No es bien visto porque al final lo que pasa en la mente de la persona es como, mientras que no le haga daño a nadie. No es una patología ni algo psiquiátrico.
Pero es que
¿Cachai?
si se vuelven obsesivos, ya pasa a ser un
Es que si se
tema.
vuelven obsesivos mientras que no le hagan daño a nadie, no es problema.
Ah,
Bueno,
claro.
es lo que escuché yo después, porque también vi ese dato, ¿cachai? Bueno, nosotros no somos psiquiatras, así que.
No, y estamos harto lejos de serlo.
Exactamente. Buen dato freak. Y ahí también, ya que tú diste el último dato freak, yo también voy a dar mi último dato freak. Mira, cuando Jennifer López le preguntaron por la película, el personaje que ella hacía, que se metía supuestamente con
Adolescente.
un adolescente, un hombre menor, dijo ella así, textual, dijo, basta de clichés, dijo, acerca de las mujeres, podemos salir con hombres más jóvenes y no es tabú. Los hombres lo han hecho por años y no es gran cosa. Refiriéndose también al papel que ella hacía y también porque ella
Sí.
anduvo con un joven 17 años menor.
¿Viste?
Y yo no
Mira.
encuentro razón si ella puede andar con un tipo menor que ella y el tipo está contento con ella, ¿cuál es el problema?
Yo tenía
¿Ah?
una compañera de trabajo que también andaba con un cabro que era la mitad de la edad de ella. como, no me acuerdo, ya tenía como 45 y el cabro tenía como 20 y tantos años.
Siempre y cuando sean mayores de edad.
Ah, obvio, obvio, si no es
Con
delito.
criterio. Eso, claro, que si no, sin criterio formado, no, no, ahí no, no funca la cosa.
Y yo le pregunté, le dije, si no te, oye, ¿y no te incomoda? No sé, ya, puta, igual 20 y tantos años de diferencia es
Qué
harto.
harto, tío.
Me dijo, la que puede, puede. Y hasta ahí llegó
Mira,
toda la conversación, pues.
es que pasa que igual es un tema porque, sí, porque hay mujeres que te da, que se mantienen, pucha, mejor que una mujer más o menos joven.
Ah,
Pero yo
claro.
creo que el problema es la brecha generacional.
Sí,
Porque no
el
sé, pues, tú no
pensamiento.
vayas a poder, lo que hablamos nosotros, que somos de la misma edad, difícilmente lo vamos a ver conversar con alguien de ahí, sí hay, pero es más difícil encontrar. Entonces, yo creo que lo que pasa que al final es que no hay como cosas que lo unan, ¿cachai? Porque no
Claro.
sé, pues, yo te hablo de los pipiripao. Ay, tú me decías, ah, sí, pipiripao, pero no sé, pues le decía a alguien, no sé, pues de 20 años, pipiripao. ¿De qué, pues, me estáis hablando, pues?
Ah, o sea,
¿Cachai?
estáis admitiendo que que somos pareja, ¿viste?
Ah, ya. Este capítulo ha terminado, señora. No, pues, yo te estoy diciendo que eso es lo que pasa. Más que la parte física,
No, sí, es verdad. Yo
también va mucho en la parte mental.
con mi señora complementamos en varios temas. O sea, es cosa que tú puedas conversar con tu pareja, puedas sentirte bien con tu pareja, ¿cachai? Y
Complementarse.
y se complementen, si al final uno es
El
uno.
matrimonio es eso,
Un
es
equipo.
complementarse, es un equipo, exacto. Y si el equipo está desbalanceado, no es equipo.
Ok.
¿Cachai?
Sí, pues
¿Cachai?
sí. No,
Así que,
esa es la idea. La
exactamente.
idea. Bueno, Milton, mira, yo siempre te pregunto cómo convencería a alguien de ver esta película, pero esta vez lo voy a hacer diferente. ¿Cuál es tu reflexión con estas dos películas?
¿Cuál es mi reflexión?
Claro.
Es que yo creo que, bueno, como tú siempre dices, la primera es muy hija de su época. Yo creo que igual ahí los tiempos han cambiado. Y yo creo que cuando tú lo pasas mal en una relación, o sea, cuando tú no te sentís querido o amado, yo creo que lo mejor es salir. Y también, lo otro que también es ir de a poco. No, no, no es bueno tampoco echar toda la carne en la parrilla en una, ¿cachai? Porque la gente hay que conocerla. Yo creo que esa es como más o menos la reflexión que yo hago, ¿cachai?
Claro.
Y como dicen los viejos antiguos, la persona indicada con el tiempo va a llegar. Entonces,
Exactamente.
nada es para siempre, nada es para
Exactamente.
siempre.
Exactamente. Mira, yo te voy a dar una reflexión que me la dio mi señora, mi amada esposa, hace tiempo acá. Y
¿Ya?
la encuentro muy buena. Chicos, las amantes o los amantes no cuidan hueón enfermo. Corta.
Así de corta.
Así de corta, ¿cachai? Si al final es tu pareja la que te acompaña, ¿cachai? Y ya se dieron cuenta con estas dos películas que tener un amante sale muy, muy mal. ¿Sí o no?
Bueno, sí, yo creo que esas son las reflexiones. Yo creo que es que pasa que al final, cuando tú haces cosas que. Porque al final, amante es como andar escondiendo, ¿sí? Yo creo que el amor no es para andar escondiendo, ¿sí? El amor es para mostrarlo. Entonces,
Exactamente.
andáis escondiéndote ya, esto te da una señal de que no estáis bien.
Claro,
Bueno,
de que algo no anda
claro,
bien.
nosotros, debe algo andando, nosotros no somos, no, no, no somos quienes para darle consejo a los chicos. Yo creo que
Ah,
eso
claro, no, no,
la
no,
tienen más clara que nosotros.
nosotros no somos curas, po,
No, pues, pero bueno.
¿eh? Ni somos brújulas morales, pero.
Pero ¿sabes qué? Yo lo que sí le aconsejo que vea las películas, porque yo la volví a ver y cada vez que la veo como que reflexiono más, porque tiene muchos temas, así
Eso
que
es verdad.
ver Atracción Fatal y Cercana Obsesión te da para pensar.
Y entretienen.
Y entretiene, sí, entretiene.
Y entretienen. Ya, chicos, este ha sido el podcast de esta semana, el capítulo de esta semana.
Amor Fatal.
Amor fatal, cuando el amor también te traiciona, que sale mal. Chicos, celebren con sus enamoradas, con sus parejas, el día de los enamorados. Pásenlo bien. Y suscríbanse, recuerden que estamos en Apple Music, Spotify, YouTube, Broadcast, Google Podcast, Radio Public. Estamos donde ustedes nos quieran ver.
Así que, claro, chicos, que nos comenten también en la página de Instagram. Estamos siempre subiendo contenido y ahí también nos pueden, si quieren que los saludemos en algún capítulo o quieren darle algún saludo a algún amigo, alguna amiga.
Estamos ahí
manera a su servicio. Respuesta a su servicio, exactamente.
Pues chicos, ha sido el programa y recuerden que todos
somos freaks.